vivido ya este lunes y que se prolongará sine die. Adif ha pedido a las operadoras ferroviarias, a Renfe, a Ouigo y a Irio, que supriman esos últimos trayectos de la jornada para dar más tiempo a la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. ¡Qué falta! Pero es que además también tenemos incidencias por la mañana, por ejemplo. Ouigo la semana pasada ya suprimió su primer tren matutino por esa limitación de velocidad en la Madrid-Barcelona. A todos los pasajeros afectados se les ha reubicado en otros trenes. Es decir, a partir de las 8 de la tarde no hay trenes. Esta mañana, en cambio, la situación es igual que la semana pasada. Sale un AVE a las 6 menos 10, estamos hablando de Barcelona-Madrid, otro a las 6 y 20 y un Irio a las 6 menos cuarto. El primer Ouigo no sale hasta las 7 y media de la mañana. Por cierto, Rodalía sigue igual. Restricciones en la movilidad y sigue funcionando con una decena de tramos con servicio alternativo, con ese autobús. La crisis en la alta velocidad, como ves, se agudiza. Esta es la situación respecto de los trenes en un día en el que el Congreso de los Diputados también ha vivido una comisión de la DANA especialmente tensa. El PSOE y sus socios han exigido responsabilidades a Alberto Núñez Feijóo a pesar de que carecía de cualquier papel en la gestión. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. 3 horas y media de fuerte tensión, de sucesivos choques entre Alberto Núñez Feijóo y los socios del PSOE, dispuestos todos a atribuirle competencias en la tragedia. Gabriel Rufián lo acusó de encubridor de un homicida. El líder del PP insistió en que la comisión carece de interés en conocer la verdad porque ni siquiera ha citado a Pedro Sánchez.
Si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino.
La historia le juzgará. Encubrió a un psicópata. Yo es que ya está.
¿Y yo no puedo contestar?
Si no le va a preguntar, no le puedo.
¿Pero qué indefensión es esta?
Feijóo culpó al gobierno de fallar ante una emergencia nacional del Ebro mientras se defendía de las acusaciones de mentir. Un agarrón llamativo fue con Óscar Matute de Bildu.
Si miento, echadme del partido. Fue usted, ¿verdad?
Y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes?
No la tengo.
Feijóo regresa el resto de la semana a Aragón en apoyo de Jorge Azcón.
Gracias, Ricardo. Y hoy a las 9 de la mañana vamos a conocer cómo se ha comportado el mercado laboral en el inicio de este año 2026, todo después de que 2025 nos haya dejado unos datos muy buenos respecto del empleo, aunque hay algunos matices. Marta Ruiz.
Enero no suele ser un buen mes para el empleo. La estacionalidad sigue marcando el ritmo del mercado de trabajo a pesar de la reforma laboral y el fin de la campaña navideña, salvo sorpresa, se notará en los datos de afiliación y paro registrado que conoceremos esta mañana. Unas cifras del SPE cada vez menos representativas por el fuerte crecimiento de los fijos discontinuos, unos trabajadores que cuando pasan a la inactividad no computan como parados, y es que a cierre del 2025 el paro efectivo, que tiene en cuenta a todos los demandantes de empleo, superaba los 3 millones frente a los 2,4 millones de paros registrados. Era importante fijarnos también en la calidad del empleo, que se crea con una temporalidad anclada en el 27% en el sector público, muy por encima del 8% que reclama Bruselas. Eso sí, todo en un contexto de afiliación en máximos rozando los 22 millones de ocupados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y se cumple un mes desde la detención de Nicolás Maduro en Caracas a manos de los Delta Force estadounidenses. Un mes después, Venezuela camina por la senda de una transición en ciernes, tutelada por Estados Unidos. La presión norteamericana ha llevado a los chavistas a anunciar una amnistía general para los presos políticos, a abrir el comercio petrolífero y a hablar con mayor asiduidad de diálogo. La opositora venezolana María Corina Machado acaba de decir hace unas horas que está dispuesta a reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para hablar sobre un cronograma de transición democrática. Eso sí, pone como condición que se reconozca la victoria electoral de Edmundo González Urrutia del 28 de julio de 2024. Mientras, ya tienen lugar las primeras reuniones diplomáticas entre el régimen chavista y Washington para llevar a cabo el plan de Marco Rubio, del secretario de Estado de los Estados Unidos. Ese plan es estabilización, recuperación y transición democrática en Venezuela. Y en los deportes, el mejor jugador de tenis del mundo en el partidazo de COPE.
Vamos a ver, pero sí que es verdad que yo ahora mismo no me veo con 35, no. No me veo jugando, pero bueno, quizás llegue el momento y siga con más ilusión que nunca, siga con más ganas que nunca y me motive a seguir jugando hasta que el cuerpo me lo permita.
Eso es lo que le contaba Alcaraz, Angelito, Ángel García Muñiz en el partidazo. Ojalá con 35 años siga jugando Carlos Alcaraz y podamos disfrutarlo mucho tiempo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Muy buenos días, ponedores. Bienvenidos a la cadena COPE, si te incorporas a esta hora, y a Poniendo las Calles, claro. Son las 4 y 5 de la madrugada, es nuestro turno. Aquí estamos desde la 1 y media, que terminaba el partidazo, y hasta las 6 de la mañana, que vamos a acompañarte. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a martes, por si andas despistado. Es 3 de febrero del año 2026. Y a mi lado tengo a Irina Romero. ¿Qué tal? Muy buenas, Irina.
Buenos días ya, ¿qué tal, Bea?
Muy buenos días. Buenos días. Cuéntame, hoy tenemos cosas preparadas, no sé de qué hablamos en esta hora.
Pues vamos a recordar cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa para que los ponedores podáis darnos vuestra opinión si os apetece, claro. Hoy estamos hablando de la felicidad, nada más y nada menos. Queremos saber en qué consiste para vosotros, ponedores, si la consideráis un destino final o si creéis que son momentos determinados, puntuales. ¿Qué te hace feliz, ponedor? Te leemos y te escuchamos. A nosotros, que estés ahí al otro lado de la radio, nos hace...
Es lo que más.
Nos pone, vamos, increíble, de felices. Y también en esta hora también nos acompañará Jorge Alcalde, porque nuestro divulgador científico nos va a hablar sobre el futuro de los transportes. A pesar de los problemas que últimamente se están viviendo, pues nos quiere presentar un futuro prometedor.
Perfecto, la información del tiempo es importante porque no sabemos muy bien cómo viene este martes. Sí que hablan de borrascas atlánticas a lo largo de toda la semana. Va a seguir lloviendo, pero no sé si mucho, si poco, con nieve, con granizo, con huracanes. Estamos teniendo de todo.
Bueno, de momento huracanes no. De momento huracanes no.
Estamos teniendo de todo. Yo no lo descarto. ¿Qué se espera? ¿Qué tenemos?
Pues para hoy, pues tiempo inestable y, por supuesto, lluvias generalizadas por todo el país y por todo Baleares. Y las lluvias se van a concentrar sobre todo en Galicia y el oeste de Andalucía, donde pueden llegar incluso acompañadas de tormentas y también granizo. Y en Canarias, pues también tienen sus intervalos nubosos y alguna lluvia, pero un poquito más débil. Y luego las temperaturas, las máximas, pues van a bajar en casi todo el país, aunque se va a notar más en el interior y en el norte. Por el Mediterráneo pues se mantienen bien, con 18 grados de máxima en Murcia, uh-huh. 17 en Valencia y en Cádiz. Allí de momento el frío no es que 17 grados frío no es, eso es...
17, bueno, para ellos hará fresco.
Sí, bueno, eso sí. Y encima allí, lo de la humedad también, cuando hace así, un poquito, cuando bajan un poquito...
La sensación térmica será más baja.
Sí. Y también las mínimas pues van a bajar y lo van a hacer sobre todo en el nordeste. Y en el resto del país pues se van a mantener parecidas. Van a tener 0 grados de mínima en Segovia, en Soria y en Ávila, así que por allí les toca uh-huh. abrigarse todavía.
Claro, todavía frío, si es que es 3 de febrero, tú imagínate, nos queda bastante, algo más de mes y medio de invierno. Por cierto, hablando del tiempo, tenemos nuestro teléfono gratuito, que es el 950-6006, que lo recuerdo ahora mismo, porque hoy buscamos corresponsales del tiempo, corresponsales meteorológicos. Queremos saber cómo hacen tu localidad y en la hora de 5 a 6 tratar de contactar con varios ponedores que nos lo cuenten en distintos puntos de España para ver cómo está realmente el mapa con respecto a lo que es el tiempo. También tenemos el 662-942-605. Este es nuestro teléfono de WhatsApp, donde queremos que nos dejes notas de voz, que nos mandes tu placa como han hecho ellos.
Hola, soy Sandra. Hablo desde Bolivia, Cochabamba. Me agrada mucho la compañía de la radio. Felicidades por eso y estén muy bien. Soy ponedor.
Saludo al Pulpo y a Bea, que la escucho todos los días por la noche, por la mañana, a partir de las 3:30, por ahí lo escucho.
Pulpo, buenos días. Nuevo seguidor por aquí, nuevo ponedor. Saludo desde Valencia. Te escucho todos los días por la mañana. Es un placer.
Hola, ponedores. Parte de daros las gracias por esos ánimos que dais incansables a la gente que trabajamos nos da muchísima fuerza porque hay veces que tenemos sueño, que estamos cansados.
Buenos días, amigos ponedores, sois geniales. Yo me lo paso fantásticamente bien escuchándoos, especialmente cuando habléis de algo desconocido que a mí me atrae tanto. Esta noche os saludo porque quiero darle la enhorabuena al Carlitos Alcaraz. Es fantástico, es una maravilla que después de Nadal tengamos un tenista tan bueno como Alcaraz. Y yo quiero que todos os animéis, hagáis deporte. Yo ya soy bastante mayor y hago de lunes a miércoles 2 horas diarias de deporte. Chicos, jóvenes, animaros. Yo estoy con los mayores y no nos perdemos una clase. Me preocupa que no hagáis deporte, hacer deporte, que es magnífico para vuestra salud. Muchas gracias por atenderme y enhorabuena por vuestro programa. Y soy Carmen y os llamo desde Madrid.
Sí, es verdad, consejo buenísimo porque es cierto, hacer deporte es muy bueno para la salud. Y oye, claro, como nos ha contado, que ya 2 horas... 3 días a la semana es muchísimo. El tiempo recomendado, como mínimo, está entre 75 minutos y 150 minutos, me parece, a la semana. Y ya hace muchísimo más. Así que
Es una máquina.
Es la manera, bueno, pues más segura de llegar con cierta salud a una edad mayor. Bueno, vamos a recordar el WhatsApp, ¿vale? 662-942-605 para que, como ellos, nos puedas dejar notas de voz y que luego pues podamos escucharla. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nada, leyendo esos mensajes que nos estáis dejando sobre felicidad, tanto en Facebook como en el WhatsApp, en el 662-942-605. Y te recuerdo lo del 950-6006 para que te conviertas hoy en meteorólogo de Poniendo las Calles. Danos un toque y nos lo cuentas.
días, familia. Buenos días, familia. Sebas, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Felicidad. Hay que ser feliz. Pero sobre todo, antes de ser feliz, salud. ¿De qué te vale si no tienes salud? Cuando comprendamos que es un día menos, no un día más, seremos todos felices. Venga, y soy ponedor. Un abrazo a todos. Que vamos a salir volando con tanto viento.
La verdad es que sí, a mí tener salud me hace muy feliz. Es una de las cosas que más feliz me hace, y muchas veces lo pienso cuando hablo con gente o conozco historias de personas que no la tienen. Y es verdad que a mí me entristece muchísimo y digo, jolín, qué injusta soy, quejándome por tonterías, por cosas que te pasan en el día a día, y de repente conoces a alguien que tiene un problema gordo de salud y te das cuenta de lo injusto que estás siendo, porque es lo más importante, y prácticamente todo se puede solucionar si uno tiene salud.
Si tiene salud, exacto.
Sí, pero bueno, no seamos... todos sabemos que es una realidad, pero tampoco hay que caer en ser demagógico, ¿no? Hace falta también dinero. Pero tú puedes tener mucha salud y no llegar a fin de mes y no poder pagar el alquiler y preocuparte. Y te dicen, pero tienes salud, no te preocupes, ya, bueno, necesito también vivir en mi casa, que me van a echar. Claro, es que es muy complicado todo. Pero sin salud no el resto no tiene ningún sentido.
No funciona.
Manolita Peralta, míralo cómo lo cuenta ella. Es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Para mí la salud, porque a mi hija la han operado de la cabeza de un tumor y ya... o sea, acabamos de darnos cuenta de que no somos felices. Claro, tú eras feliz, no lo sabías, y ahora ha ocurrido esto
y te toca esto,
y vemos
claro.
Que no somos felices porque está regular y la sanidad cada día peor, nos cuenta Manolita. Una pena, la verdad. ¿Qué más cuentan los ponedores?
Pues Jam nos cuenta que el momento más feliz de su vida fue cuando cumplió los 18 y que al final pudo casarse con el amor de su vida después de un millón de problemas. Y es lo que hablamos, que ella, si pudiera elegir, daría todo el dinero del mundo para que no hubiese fallecido y siguieran estando juntos.
Con ella. Uh-huh. La verdad es que es una historia de amor
muy bonita.
Romántica. Nos la ha contado en más de una ocasión. Y luego encima, ¿cómo terminó? Que muy joven ella falleció después de todo lo que pasaron para poder estar juntos. La verdad que sí es cierto, que vamos, estoy convencida de que lo cambiaría todo. Luis Fernández dice, pues el momento más feliz ha sido cuando me casé y cuando he sido padre, y luego también me ha encantado disfrutar de la moto, cosa que ahora pues no puedo hacer con la misma regularidad, y era algo que a él le hacía muy, muy feliz. En el WhatsApp tenemos más mensajes, en el 662-942-605. Vamos a escuchar.
Hola, buenas noches. Soy Antonio Cazalla, de la Puebla de Cazalla, y yo creo que la felicidad, si tú no estás contento contigo mismo, no eres feliz contigo mismo, y luego está lo demás. Lo demás es todo subjetivo, pero lo principal es estar bien contigo mismo. ¡Soy ponedor!
Sí, porque lo de los demás no lo podemos controlar, ¿verdad?
No, claro. A ver...
Importarse, quererse mucho... La autoestima, tenerla lo más alta posible, sentirse bien con cómo es uno, a lo que se dedica, qué es lo que hace.
Claro, pero lo de los demás es complicado,
demás,
claro.
Claro, lo de los demás hay que aprender a relativizarlo.
Exactamente.
Es normal que alguien nos pueda hacer feliz o infeliz, pero tenemos que tratar de relativizarlo.
Sí, hay que hacer como...
Hay muchísimas cosas que no dependen de nosotros. Luego está María Remedios, que dice, él o los momentos más felices han sido mis tres nietos. O Teresa, que explica que todos pasamos por buenos y malos momentos. Lo positivo es disfrutar cuando tenemos una gran sensación de bienestar. Y saber asumir y gestionar, en la medida de lo posible... pues cuando la vida nos da un guantazo, que a todos nos los da. En el día a día disfruto mucho cuando todo permanece inalterable, sin sorpresas, buenas ni malas, que es cuando decimos eso de bendita rutina, ¿verdad? No quiero que pasen cosas muy emocionantes, ni para bien ni para mal. Llevar una vida pues lo más normal posible. Vamos a escuchar otro mensaje en el WhatsApp.
Soy Vicente, el conserje de Alcobendas. Quería deciros una cosa, la felicidad es un estado que lo echas de menos cuando lo pierdes, hasta que no lo has perdido, no, casi nunca sabes que lo tienes. Venga, buenas noches, que soy ponedor.
Hoy, hablando de la felicidad con los ponedores, ha sido nuestro temazo del día con el que abríamos, ¿verdad? A la 1:30 de la madrugada, este programa de Poniendo las Calles. Y... bueno, pues los ponedores nos hablan sobre ello, sobre la felicidad y también sobre las reflexiones que hacen acerca de ella. Te recuerdo nuestro teléfono de WhatsApp, me estoy quedando sin voz, 662-942-605, y ahora, eso sí, que son las 4:20 de la madrugada, no queremos perder más tiempo porque es martes de tutorial y toca jugar. Y llega el momento maravilloso de la semana en el que ponemos a prueba a nuestros ponedores. Como siempre, en esta hora toca aprender qué nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. No son pocos, ¿eh? Yo hay veces que me da un paseo y dices, jolín, qué cantidad de cosas, algunas tan absurdas como, por ejemplo, cómo se abre una botella de champán. Pero me encanta que esté todo en un tutorial, ¿no? Que haya un tutorial de cómo se tiene que hacer cada cosa, porque alguna vez cosas absurdas, pues yo las he consultado. Irina, explícanos primero cómo funciona y luego ya nos metemos en harina. Vamos.
Pues vamos a escuchar ahora mismo un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que vosotros, ponedores, pues adivinéis qué es lo que nos están enseñando a hacer en este tutorial que he escogido esta semana, que bueno, yo creo que es sencillito.
¿Tú crees que es sencillo? Yo creo que lo he puesto... Esto es una opinión personal tuya.
Sí, claro, claro. O sea, esto es porque luego puse uno súper sencillo una vez en Navidad y creo que lo acerté yo, que lo hice y ya.
Ah, porque porque para ti era muy sencillo, claro, pero el resto estábamos aquí flipando.
Claro, claro, dijisteis, pero ¿esto qué
es? Hoy dices que es sencillo.
Hoy sí. Hoy sí.
Eso tendremos que valorarlo al resto.
Pues sí, así que vamos de momento para que se vaya cogiendo la idea de cómo funciona el Adivina el tutorial y lo que nos va a contar hoy, pues ponemos la primera pista.
Primera pista.
Necesitamos un único ingrediente, nata para montar y que esté bien fría. Vamos a batirla a velocidad media sin ningún tipo de añadido.
Hoy nos metemos a la cocina. Sencillo. Sin ninguna pretensión ni nada.
Ya, bueno, pero es que tú sabes la de cosas que uno puede hacer con nata para montar.
Hombre, pero es que es la primera pista, no lo voy a contar todo en
no,
una.
No, eso también llevas razón, ¿no? Ahí no te estoy criticando, pero bueno. Nata para montar.
Sí.
Ponedores, ya sabes, pues nada. Nata para montar. Con esta pista, si algún ponedor ya dice, pues yo es que lo tengo, yo es que sí soy así de listo y ya sé lo que me están enseñando a hacer.
Pues simplemente nos tiene que mandar una nota de voz contándonos qué nos están enseñando a hacer y, muy importante, en qué pista... Lo ha adivinado, tiene que decir, están haciendo esto, y lo ha adivinado en la pista 1 del tutorial. Y nos tiene que enviar un mensaje de voz a nuestro WhatsApp del programa 662-942-605.
Perfecto, pues con la pista número 1, dejarnos ahí una nota de voz. Y mira, vamos a poner un poquito de música para que te dé tiempo a pensar.
Si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar.
Poco a poco poco vamos llegando a las 4:30 de la madrugada. Ahora mismo son las 4:25 y te comentaba antes que en nuestro temazo del día habíamos hablado sobre la felicidad. Claro, ¿es España un país feliz? ¿El dinero da la felicidad o da tranquilidad? A todas estas preguntas y a muchas más nos ha respondido Alejandro Cencerrado. Él es físico y analista de Big Data del Instituto de Investigación de la Felicidad de Copenhague. No te pierdas esta entrevista porque nos ha dado claves muy interesantes. Atentos, ponedores.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que bien, con ansia de conocer lo que nos vas a contar porque, joder, tú eres analista de la felicidad. Podemos decirlo así, ¿no?
Sí. Me dedico a los datos, que es algo un poco aburrido, pero los datos son encuestas sobre el bienestar, así que no es tan aburrido.
Yo lo que jamás podría pensar es que la felicidad se podía traducir en datos y tú además los has estudiado.
Sí, al final no es nada mágico. Si yo te pregunto a ti, o la pregunta que tú has hecho de si eres feliz, sí, yo creo que me puedes dar una idea. Sobre todo si estás muy mal me puedes decir que no, y si estás muy bien me puedes decir que sí. Entonces nosotros lo que hacemos básicamente es usar ese conocimiento que todos tenemos dentro, preguntarle a la gente y luego comparar sus vidas, sus sueldos, todas esas cosas para ver quién es más feliz que quién y por qué.
Claro, pero Alejandro, muchas veces a lo mejor hay gente que responde desde el corazón diciendo que es feliz precisamente para autoengañarse, cuando a lo mejor está viviendo una situación compleja. Eso también se puede medir, ¿no?
Sí, la medida de la felicidad tiene ese problema que es subjetiva, claro. Y la gente se puede engañar a sí misma, como nos engañamos todos, y pensar que por el simple hecho de ser ricos, por ejemplo, somos felices, cuando lo que nosotros hemos visto en los datos es que tú puedes ser rico, pero si no tienes a nadie alrededor, vas a ser poco feliz. Hay mucha gente que se autoengaña, pero en general, cuando preguntas a miles de personas, encuentras patrones que te demuestran que estás midiendo algo de verdad.
Qué bueno, por favor. ¿Podrías definirnos aquí a los ponedores qué es la felicidad? ¿La felicidad a lo mejor es una definición que es algo muy personal o puede ser perfectamente definible para todo el mundo, algo estándar?
No hay definición objetiva y eso es lo que la hace tan difícil de medirla. Cada cual cuando piensa en lo que le hace feliz, creo que piensa en una cosa distinta, ¿no? Como la gente a la que le habéis preguntado, un coche grande,
claro.
Cada cual tiene una idea. Luego sí que es verdad que las proyecciones que hacemos no siempre son correctas. Hay mucha gente que piensa que siendo rico sería feliz y luego miras a los datos y la gente rica no es tan feliz como parece.
Claro.
Entonces, tenemos una idea idealizada de lo que es la felicidad. Y luego el sentimiento, que eso sí que es algo real que uno siente cuando está bien, ¿no? Para mí la definición un poco... Había una frase de Borges que siempre me pareció la definición perfecta, que no sé si sabré decir literalmente, pero decía que la felicidad es la única cosa sin misterio porque se justifica a sí misma. Y me parece la definición perfecta, porque tú puedes pensar que el dinero te da la felicidad, pero nunca lo sabrás. Puedes pensar que el éxito te da la felicidad, pero nunca lo sabrás. Pero cuando tú estás feliz, lo sabes... Y se autojustifica a sí mismo, ¿no?
Qué bueno. Tú aquí, Alejandro, eres feliz haciendo lo que haces. ¿Eres feliz con tu bueno, con tu misión en la vida?
No, yo no soy especialmente feliz. Ni nadie de los que trabajamos en el Instituto de la Felicidad somos especialmente felices. De hecho, muchos de mis compañeros llegaron al instituto precisamente después de haber pasado periodos muy difíciles.
Claro.
Mike Wiking fundó el instituto, es el CEO del instituto, y lo fundó porque su madre había muerto con 50 años y él ya se estaba acercando a esa edad y pensó que lo que él quería en la vida era buscar la felicidad y por eso fundó el instituto. O sea, no somos precisamente gente que está todo el mundo todo el día con una sonrisa en la boca, sino prácticamente al revés, hemos visto la infelicidad de cerca. Y sabemos que la infelicidad es una parte de la vida y de hecho es algo que reivindico continuamente. La infelicidad es una parte necesaria de la vida y estar continuamente huyendo de ella no tiene sentido.
Qué interesante. Claro, tú tienes un montón de datos, un montón de análisis y en base al estudio de esos análisis que has hecho, Alejandro, tú y tu equipo y tu organización, claro, ¿cuál es la relación que hay entre el dinero y la felicidad? Porque parece muchas veces que estamos permanentemente obsesionados con esos dos datos, ¿no? Felicidad, dinero,
sí.
a ver qué les une, ¿no?
Sí. Pues el dinero da la felicidad cuando tienes poco. Es la única relación que vemos entre dinero y felicidad. Si tú eres muy pobre, si no te puedes pagar el dentista, si no le puedes pagar los estudios a tu hijo, probablemente un poco más de dinero sí te va a hacer feliz. Ahora bien, he llegado a un punto y yo lo que he visto en España no es, creo que has dicho antes, 6.000 euros al mes, ¿no? En Estados Unidos. Yo lo que he visto en España son 4.000 euros al mes en un hogar. O sea, con dos personas serían 2.000 euros cada uno. Con ese dinero, ya ganar más, no vemos grandes diferencias de felicidad. Lo que vemos es que cuando tienes suficiente dinero, empiezas a gastártelo en cosas que realmente no aumentan tu bienestar, sino, por ejemplo, te hacen parecer que perteneces a cierto estatus, como lo de comprarse un coche caro. Alguien que se compra un coche caro no es porque le haga muy feliz los asientos de cuero, es porque eso le hace parecer pertenecer a un estatus de cara a los demás. Cuando ya empiezas a gastarte el dinero de esa manera, no te hace feliz. De hecho, es justo al contrario. Empiezas a pensar solo en tu estatus, en cómo aparentar, y eso te aleja de los demás. Aunque un poco menos de eso, también la gente también es feliz. O sea, hace falta tener mucho menos que eso. Con 1.000 euros al mes, pues es difícil pagar el alquiler, pagar ciertas cosas, y ahí sí que tener más dinero pues te hace vivir más tranquilo.
Claro. Claro, Alejandro, España, ¿tú crees que España es un país de gente feliz?
Bueno, según los datos del informe de las Naciones Unidas de la felicidad, que es uno de los estudios más rigurosos, que pregunta a 3.000 personas cada año en cada país, en más de 150 países, cómo de satisfecha está la gente, no estamos en el primer puesto, pero estamos en el 30 y algo de 150 países. O sea que estamos muy, 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 muy bien. Lo que pasa es que, claro, pues siempre nos comparamos con los mejores países y aún nos queda cosas por hacer. Tenemos que mejorar mucho la confianza entre nosotros. Yo viví 10 años en Dinamarca, que es uno de los países más felices, y algo que me choca mucho es la desconfianza que tenemos entre nosotros, en los políticos, en nuestras instituciones, en el vecino. Entonces, yo sí que veo que los españoles somos muy sociables, es algo muy bueno que tenemos. Evidentemente la comida, el tiempo, son cosas que nos diferencian mucho del resto de países europeos, pero si queremos subir a esos primeros puestos, algo muy importante que tenemos que hacer es trabajar en la confianza entre nosotros. O, dicho de otra manera, reducir la picaresca, que nos hace mucho mal.
Sí, sí, es verdad. O sea, mira que hay pícaros en España, ¿eh? Es que es impresionante, ¿eh? Ahora con esto de los trenes, joder, te pones a pensar y ¿por qué hay tanto engaño por todos los sitios? Y eso, mira, hay una cosa que me dice mucha gente mayor, porque este programa, Alejandro, comienza ahora, pero finaliza a las 6 de la mañana. Nos da tiempo a hablar con muchísima gente. Y mucha gente mayor que escucha este programa, pues muchas veces me dice, Pulpo, es que la sociedad antes era más feliz que ahora. Claro, me viene ahora mismo al pelo perfectamente, pues a compartir este pensamiento de la audiencia de este programa de radio. Yo no sé si tú compartes, Alejandro, esa impresión que los mayores tienen de la sociedad de antes, como que era más feliz que ahora. ¿Esto podría ser real o no?
Sí, hay algo muy claro, y es que la sociedad actual y la que vivieron nuestros mayores ha intercambiado riqueza por comunidad. Ahora somos mucho más ricos, pero cuando mi abuela era joven, ella siempre lo decía, había mucho más sentimiento de comunidad, los vecinos bajaban a la puerta a charlar, los niños jugaban en la calle. Hemos perdido mucho eso, y eso tiene mucho que ver con la confianza, evidentemente. Si tú conoces a tus vecinos, por muy distinto que piensen a ti, confías más en ellos. Y ahora vivimos un poco disgregados, atomizados, nos conocemos solo por redes sociales, entonces eso mina mucho la confianza. Entonces sí lo veo así, es verdad que nuestros abuelos pasaron muchas penurias por la falta de riqueza, pero en el sentido de la comunidad hemos perdido algo muy, muy importante.
Este es tremendo. Por ejemplo, tú definirías, a lo mejor, no sé, ¿cómo defines realmente la infelicidad? ¿Es necesaria la infelicidad? Lo digo más que nada porque has escrito un libro titulado En defensa de la infelicidad y claro, también aportas un montón de información.
Sí, la infelicidad es necesaria. Yo me di cuenta de esto a base de medir mi propia felicidad y ver que los días malos volvían, hiciera lo que hiciera. Y a base de estudiar y estudiar el tema y leer a muchos otros autores que hablaban sobre el tema, me di cuenta de que nuestras emociones son el motor que la selección natural ha generado para levantarnos de la silla. Claro. La soledad es lo que movió a tu abuelo a levantarse de la silla para buscar a tu abuela. Si no fuera por eso, no estarías aquí.
Claro.
El aburrimiento es lo que te levanta de la silla para seguir progresando, buscar trabajo. Entonces, cuando vas analizando todas las emociones negativas que llevamos dentro, te das cuenta de que en realidad son necesarias. Igual que el asco para no comerte algo que está en mal estado, claro, igual que el dolor para quitar la pierna del fuego, ¿no? Pues el resto de emociones son iguales. Entonces, en nuestra sociedad ha cometido el error de pensar que la felicidad es como un derecho, que es como algo que tienes que tener y si alguien te lo quita hay que meterlo en la cárcel prácticamente. Y creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad y darnos cuenta de que los sentimientos negativos están ahí por algo y que si un día te levantas por la mañana y te ves mal en el espejo, pues no pasa nada, es parte de la vida y es una forma de tu cerebro de decir que tienes que seguir progresando y seguir mejorando.
Qué bueno, qué bueno. Pues Alejandro, ha sido un placer tenerte un ratito aquí poniendo las calles entre Juanma Castaño, el partidazo, y Carlos Herrera, aquí en el programa de Los Ponedores, donde...
Igualmente.
Te lo digo de verdad, aquí luchamos con las historias, con la comunicación. Yo llevo haciendo eventos y pinchando música pues más de 30 años e intentando trasladar felicidad con las canciones. Y claro, tú estás ahí pues muchas veces analizando el Big Data, ¿no?, del Instituto de la Investigación de la Felicidad de Copenhague. Y me encanta conocerte, nos lo has contado muy bien y te felicito por los estudios que has elaborado, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias a vosotros también por dar acompañamiento a la gente, de verdad, es un trabajazo.
Gracias, Alejandro Cencerrado, un abrazo enorme, gracias.
Venga, otro. They are old 45s, but now mean nothing to me. And you're a real gone kid. Maybe not, baby.
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 I'll do what I should have did. And it's driven me. And let me know, let me know, let me know, let me know about all the old 45s and the paperback rooms. And it's scattered all the photographs of summers and suns. And you're a real gone kid. Maybe not, baby.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cada minuto un español cae en una estafa informática.
Más de 400.000 víctimas al año.
Lo que escuchas o lo que ves
podría no ser real.
Llamar al padre o la madre diciendo que soy tu hijo y necesito por una urgencia que me hagas una transferencia de lo máximo que puedas. Soy tu hijo, tu hijo, tu hijo.
La inteligencia artificial ya clona voces y rostros. ¿Estás preparado para el engaño perfecto?
Este miércoles, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Espósito recorren España para poner rostro a la mayor amenaza digital de nuestro tiempo.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Síguelo a lo largo del miércoles en COPE y en COPE.es.
Cuando la sangre es el negocio más rentable, los secretos son moneda de cambio. No te pierdas la nueva serie de Telecinco. Ángela Molina, Blanca Romero, Pedro Casablanc, Amaya Salamanca, Pura Sangre. El miércoles por la noche en Telecinco.
Pues son ya las 4:42 de la madrugada y hay que seguir jugando Adivina el Tutorial. Tú que decías que era todo muy fácil, creo que están perdidísimos.
Sí, la primera pista no ha resultado.
La verás.
Pero bueno.
La verás, qué miedo me das cada vez
no,
que...
No.
¿Tú crees que ahora va a mejorar la cosa?
Yo creo que sí, yo tengo fe porque es que es muy sencillo.
Bueno, no sé.
Igual soy yo, no lo sé.
Es que tú lo mismo ves todo muy fácil.
Claro.
La historia es que es probable, nosotros ya hemos puesto una primera pista de este juego de Adivina el Tutorial, pero pon un poquito de antecedentes a los ponedores por si alguno se acaba de incorporar hace un ratito.
Pues estamos jugando Adivina el Tutorial y consiste en escuchar sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que pues los ponedores adivinen qué nos están enseñando a hacer el tutorial que he traído esta semana. Y hemos puesto hace un momentito la primera pista y ahora pues toca la segunda.
Toca escuchar la segunda, venga, vamos con ella.
Cuando tome textura y empiece a formar picos, tendremos la típica nata montada. Pero esto no es lo que queremos. Lo que nos interesa aquí es seguir batiendo a velocidad media hasta que la nata se corte, entre comillas. Es decir, que se separe la grasa del suero.
Esto no nos interesa. La primera pista está muy bien, pero no era lo que estábamos buscando.
Claro.
Hay que continuar.
Claro, la primera pista con esta parte que ya ha desmentido, es que se han perdido mucho con eso, con la nata montada, pero no es nata montada.
Claro, se han perdido mucho con eso porque es que si tú dices que hay que hacer nata montada, la gente piensa que son cosas relacionadas con la nata montada. Vas a dar un pasito más allá.
Pero no es nata montada, es otra cosita.
Ahora tienen los ponedores que adivinar qué es lo que están tratando de enseñarnos a hacer en este tutorial. ¿Y si lo saben?
Pues nos tienen que mandar una nota de voz con lo que creen que es, diciendo lo que creen que es, con el nombre o el número de la pista con la que lo han acertado.
En este caso es
pista número 2. Y lo tienen que enviar al WhatsApp del programa 662-942-605.
Pues venga, vamos a dejarles pensar un poquito de música y seguimos.
Estoy pensando en entonces, en la noche de anoche. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Y de noche a día, me pierdo en tu risa. Despacio, deprisa, me desperté mirando nuestras fotos. La noche de locos, tú y yo. Me desperto y no sé quién me ha pasado. Daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Tengo las cosas poco claras y la mente un poco rara. La noche se hizo larga desde que te fuiste. La noche me fue triste, mi cuerpo pidió irme. Y no sé qué decir ni qué pensar. Si ahora estoy así, así de mal. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. visita. Quiero estar contigo en la vida. Ah, 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 qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Sentía, quiero estar contigo en la vida. Ah,
ah, ah. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos acercándonos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, y por desgracia, pues claro, es verdad que en las últimas semanas nos hemos visto obligados a hablar muy a menudo de medios de transporte y de seguridad, y eso, lógicamente, pues nos ha trastocado, pues, sobre todo los sentimientos, sobre todo del tren, ¿no? Y seguimos consternados por todo aquello que ha sucedido. Pero afortunadamente la ciencia, también la tecnología, siempre están dispuestas a que las cosas vayan un poquito mejor en nuestras vidas. Y también en este terreno, pues hoy hemos llamado a Jorge Alcalde para que venga aquí a poner calles y a poner también un poco de optimismo y buenas noticias sobre el futuro de los transportes como el tren, el avión, incluso el coche. Porque, Jorge Alcalde, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Claro, porque decía yo que a pesar de todo esto, hay que decir que hoy viajamos de manera mucho más segura que antes, digo yo, ¿no?
No cabe duda, efectivamente los medios de transporte generalistas, los medios de transporte públicos, todos ellos, el coche, el tren, el autobús, el avión, son centenares de veces más seguros hoy de lo que eran hace 3, 4, 5 décadas. En el fondo, Pulpo, por una pequeña perversión del sistema, que es triste, y es que cuando se produce un accidente es el mejor momento para estudiar qué ha pasado y que no vuelva a ocurrir. Así que las grandes catástrofes que ha habido en todos los medios de comunicación, de transporte a lo largo de la historia, siempre han servido para implantar nuevas tecnologías, para implantar nuevos protocolos, nuevos mecanismos de actuación que impidan que las cosas vuelvan a ocurrir. Y de ese modo, hoy en día, como te decía, viajamos centenares de veces más seguros que hace unas décadas.
Claro. ¿Cuáles son, Jorge, por ejemplo, los medios de transporte más seguros y sobre todo cómo se mide eso? Porque claro, decir, pues no sé, así gratuitamente que es X medio de transporte, pero realmente todo eso, ¿cómo se mide? ¿Cómo se establece?
Hay una forma estándar de medir la seguridad de un medio de transporte generalista, que es medir cuántas personas han fallecido en ese medio de transporte por cada 100 millones de kilómetros recorridos y por persona que la ha utilizado, que es un cálculo muy complicado. Imagínate, toda la gente que ha ido en avión el año pasado, en todo el mundo, ¿cuántos kilómetros se han recorrido? Y en cada 100 millones de kilómetros recorridos, ¿cuántos fallecidos ha habido? Bueno, en esta tasa, el medio más seguro, sin lugar a dudas, es el avión. Fíjate que tiene 0,0002 muertes por 100 millones de kilómetros recorridos. Y el segundo es el tren, que es muy seguro. Tiene 0,004 por kilómetro recorrido. A partir de ahí, pues todos sabemos que efectivamente hay medios de transporte donde, por desgracia, se producen más accidentes y más fallecimientos. El coche, la motocicleta, que son hasta 100 veces más peligrosos, para entendernos, que el coche, que el avión y que el tren. El avión y el tren son, sin duda, los medios más seguros que existen.
No, desde luego. Digamos que en España podríamos, no sé, sentir, podríamos decir que en nuestro país estamos a la vanguardia de la seguridad. Jorge, ¿tú crees que podemos profundizar en eso?
Hombre, estamos a la vanguardia, sin duda. Y sí es verdad que acontecimientos tan tristes como el de Adamuz y el de Rodalíes hace unas semanas, sí, hacen que las estadísticas se perviertan y que sean pues más graves de lo que habitualmente son. Sí que estamos efectivamente al mismo nivel de siniestralidad que cualquier otro país de nuestro entorno. Aunque se ha detectado en las últimas décadas, los últimos 8 o 9 años, un aumento de algún tipo de accidentes, sobre todo en tren, que hasta ahora era menor, que son los descarrilamientos. Al final hay
una preocupación generalizada que existen cada vez más descarrilamientos, aunque no tengan que ser mortales. Hay muchas veces que un tren, bueno, pues pierde, se descarrila y no produce ninguna víctima. Y evidentemente esto tiene que ver con muchos factores, ¿eh? Uno de ellos es el estado de las infraestructuras, pero también la cantidad de trenes que circulan por todas las vías férreas de Europa y de Estados Unidos, que son muchísima más de las que circulaban hace décadas, ¿no? Así que los expertos están atentos a que este fenómeno es un fenómeno creciente y hay que controlar.
Jorge, digamos que el modelo a seguir es el de la aviación comercial, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere, digamos, ese patronaje, ¿no?
Sí, porque ya hemos dicho antes, ¿verdad?, que es el transporte más seguro que existe. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay unas tecnologías brutales implicadas en cómo funciona un avión. Y cada vez se implementan nuevas. Cada año mejoran las tecnologías de seguimiento, de aterrizaje automático, de control meteorológico, de control de las circunstancias en las que se encuentra el aparato. Segundo, porque los controles que pasan los aparatos antes de ponerse en marcha son los más exigentes de todos los medios de transporte. Y tercero, muy importante, porque la preparación del personal es muy intensa. Pilotos y personal aéreo y personal de tierra hacen muchísima preparación, horas y horas de preparación. El estudio de los protocolos se reforma cada año prácticamente. Los protocolos de comunicación, el modo en que las torres de control hablan con los pilotos, se analiza. Y el seguimiento, cuando se produce por desgracia una catástrofe, es también muy intensivo. La investigación es muy profunda. Por eso otros medios de transporte, como el tren, ojalá pudiésemos hacerlo también en el transporte por carretera, deberían aprender de este modelo y para implementar algún tipo de medidas similares cuando se producen accidentes como los que hemos, por desgracia, visto últimamente.
Yo lo que pasa es que me pregunto, Jorge, fíjate, tú eres un experto en ciencia, siempre te reconocemos por eso, ¿no? Aparte por tu gran labor de divulgador y joder, también el director de una revista tan, tan maravillosa como es Esquire. Yo lo que no entiendo es qué tipo de avance puede aportar la ciencia para que estos siniestros fuesen mucho menores. ¿Cuáles son esos avances? Porque no termino de hilarlo.
Muchísimos. Hombre, el objetivo de cero accidentes es imposible, ¿no? Por desgracia no vamos a encontrarnos con un mundo en el que no ocurra ningún accidente en un medio de transporte. Pero acercarnos a cero accidentes no es tan improbable. Y para ello ya la ciencia y la tecnología están haciendo algunos experimentos, ¿no? Uno de ellos, obviamente, es mejorar los sistemas de control de las infraestructuras. No podemos poner un sensor por cada milímetro de vía férrea, pues sería imposible. Pero sí que tenemos ya herramientas de gestión a través de infrarrojos, a través de ultrasonidos, que permiten, junto con herramientas de inteligencia artificial, dar un monitoreo casi en tiempo real de cómo se encuentran grandes tramos de vías. Que a lo mejor eso nos habría ayudado para que cosas que han pasado recientemente pues no hubiesen pasado, ¿no?
Claro.
No podemos controlar al 100% cómo se encuentra cada uno de los operarios que está trabajando en un avión o en un tren, pero sí que se cuentan ya con herramientas de automatización de muchos procesos, la automatización de los medios de transporte que va en cuatro fases, del 1 al 4, 4 sería la automatización total. No hace falta personal, ¿no? Los trenes van solos, abren las puertas solos. Bueno, eso es difícil de que lleguemos en el transporte con el AVE, pero ya se está implantando en algunos transportes de metro. En Japón, en Madrid, dentro de poco, la línea 6 de metro de Madrid va a tener nivel 4 de automatización. Es decir, vamos a poder tener a los seres humanos a bordo haciendo tareas de otro tipo y a las tareas que tienen que ver con la seguridad del transporte dedicársela a unas máquinas que son capaces de hacerlo casi al 100% de efectividad sin accidentes. Digo casi, porque recuerdo que el accidente cero, por desgracia, no va a existir. Así que sí, que efectivamente la tecnología y la ciencia están en marcha y están proponiendo cosas para reducir todavía mucho más el riesgo de accidente en este tipo de medio de transporte.
Porque, Jorge, ¿tú en cuál crees que, no sé, en qué tipo de transporte se va a evolucionar más en el futuro?
En el coche ha evolucionado una barbaridad, ¿eh?
Sí.
Es verdad que sigue siendo uno de los transportes menos seguros porque todos sabemos que tiene un factor humano muy importante y un factor climatológico y se siguen produciendo 1.800 muertes en carretera en España, ¿eh? Que eso era al año, el último año, es una barbaridad. Pero sí es verdad que tipo, es un coche de hoy en día y un coche de hace 50 años y sí, no tiene nada que ver. Los sistemas de seguridad, los sistemas de seguridad activa, los sistemas de seguridad pasiva. pero posiblemente será en los transportes públicos en donde veamos algo mucho más sorprendente. Ya dentro de poco se van a implementar en algunas ciudades del mundo sistemas de conexión a internet que tengan a los autobuses, por ejemplo, urbanos, o a los trenes del metro, conectados a toda la ciudad. Conectados a los semáforos, conectados a los servicios de emergencia, conectados a los servicios meteorológicos, para que de manera inmediata cualquier incidencia que ocurre avise a esos medios de transporte, a ese autobús, a ese taxista, a ese piloto de tren, y puedan modificar sus protocolos. Eso va a ser una interconexión global que hará que las ciudades, sin duda, dentro de poco sean muchísimo más seguras.
Qué bueno. Jorge Alcalde, divulgador, pues una persona que nos pone un poco las pilas para conocer qué se está cociendo en estos avances de la ciencia, y además es un gran compañero de lujo aquí en la cadena COPE. Que tengas una feliz jornada. Un abrazo muy fuerte.
Ya sabéis que es un placer gigantesco siempre compartir con vosotros estos minutitos. Pasad muy buen día. Un abrazo.
Un abrazo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Here's my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town.
El teléfono del estudio es gratuito, anota 950-6006. Me encantaría conocer el tiempo que tienes ahora mismo en tu ciudad, en tu pueblo, por donde estás pasando. Llámame, entra en directo, cuéntanos cómo está el tema de la lluvia. En muchos sitios está lloviendo muchísimo, queremos conocer cómo están las cosas ahora mismo en cualquier parte de España. Vamos a actualizar la información y luego continuamos, sobre todo abriendo el teléfono y conociendo las voces y los testimonios de tantos y tantos ponedores. No te despistes mucho porque enseguida vamos a avanzar con nuestro tutorial aquí en Poniendo las Calles en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. La crisis en la alta velocidad se agudiza. Resulta que ahora, a partir de las 8 de la tarde,